Sección patrocinada mediante crowdfunding por...
Me llamo Roberto Sanz, soy el director de Convey Investments. En Convey nos encargamos de buscar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes, principalmente en el mercado inmobiliario de Florida, que destaca por su seguridad jurídica y su elevado rendimiento. Puede ponerse en contacto conmigo en las diferentes formas de contacto que encontrará entrando en www.casaenmiami.es. Estaré encantado de atenderme.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 18 de abril de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1983 y más concretamente un día 18 de abril como hoy, cuando la embajada de Estados Unidos en Beirut, capital del Líbano, fue objeto de un ataque con bomba que arrancó la vida a 32 libaneses, 17 americanos y 14 visitantes. Las víctimas del atentado fueron en su mayoría personal de la embajada y de la CIA, pero también incluyeron a varios soldados americanos y a un miembro de la Guardia de Seguridad de los Marines. La justificación de este horrible ataque, que violaba de manera criminal la Convención de Viena que protege las dependencias diplomáticas, se intentó justificar por el hecho de que Estados Unidos estaba interviniendo en la guerra civil que desgarraba a la sazón el Líbano y que había alcanzado una especial gravedad al invadir Israel, esta nación de Oriente Medio. Mientras el mundo esperaba una escalada del conflicto y un encadenamiento incesante de muertes, el resultado del atentado fue finalmente inesperado. Hoy se cumplen 41 años del atentado que causó más de 60 víctimas mortales en la Embajada de Estados Unidos en el Líbano. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, aunque el Líbano es una de las áreas del mundo poblada desde hace milenios, su existencia como nación independiente se remonta a 1945, cuando dejó de estar bajo dominio colonial francés. Segundo, las últimas tropas francesas abandonaron el Líbano en diciembre de 1946 tras imponer un pacto que exigía que el presidente del Líbano fuera un cristiano maronita, el presidente del parlamento un musulmán chiita, el primer ministro un musulmán sunita y el vicepresidente del parlamento y el viceprimer ministro fueran griegos ortodoxos. Esta división de cargos, a través de líneas religiosas, tenía como efecto positivo el que las religiones principales del Líbano contaran con importantes cargos públicos, pero también tenía como efecto muy negativo el que la nación se viera dividida en torno a líneas religiosas y que pudiera llegar un momento en que el reparto de cargos impuesto por la administración colonial francesa ya no representara la verdadera composición demográfica del país. Tercero, en 1948 el Líbano fue uno de los países que se opuso al plan de partición del mandato británico de Palestina al considerar que concedía a Israel una parte desproporcionadamente mayor del territorio, así como la más fértil. Con todo, la intervención del Líbano en la guerra de 1948 no pasó de ser prácticamente simbólica. Cuarto, Como consecuencia de esa guerra, unos 100.000 palestinos huyeron al Líbano y al concluir las operaciones armadas, en contra de lo estipulado por el derecho internacional, el reciente Estado de Israel les negó el derecho de retorno. Quinto, los palestinos refugiados en el Líbano vieron cómo se les negaba igualmente la posibilidad de obtener la nacionalidad libanesa e incluso tarjetas de identidad de este país. También se les prohibió poseer propiedades y la práctica de ocupaciones como la abogacía, la medicina y la ingeniería. Sus condiciones de vida durante las siguientes décadas serían descritas por diferentes organismos de derechos humanos como terribles. Sexto. Desde su independencia hasta el año 1975, el Líbano vivió un periodo de prosperidad que llevó a denominar a este país la Suiza de Oriente Medio. Sin embargo, había problemas que se cernían sobre él, como el aumento de la población musulmana sobre el crecimiento de la cristiana, el deseo de esa religión musulmana de que las instituciones del país no nacieran de divisiones religiosas, sino de la verdadera composición demográfica, y el ansia de Israel por convertir Líbano en un protectorado. Séptimo. En 1975 estalló una guerra civil en el Líbano en la que una coalición de grupos cristianos se enfrentó con los drusos, las milicias islámicas y la Organización para la Liberación de Palestina. Octavo. En junio de 1976, el presidente libanés Elías Sarkis solicitó la ayuda de Siria para que interviniera al lado de los cristianos y restableciera la paz en el Líbano. De manera bien reveladora, Sarkis no solicitó esa ayuda ni de los Estados Unidos, ni del Estado de Israel, ni del conjunto de Occidente. Noveno. En octubre de 1976, la Liga Árabe aprobó el envío a Líbano de una Fuerza Armada de Paz mayoritariamente compuesta por soldados sirios. Décimo. El intento de mantener la paz se quebró el 15 de marzo de 1978 cuando Israel invadió el Líbano en el curso de la denominada Operación Litani. Israel argumentaba que deseaba acabar con los ataques palestinos que procedían del Líbano y para ello procedió a ocupar toda el área situada al sur del río Litani. Dado que Israel había ido ocupando territorio de los países vecinos durante la última década, su invasión del Líbano fue interpretada por la comunidad internacional como una manera de hacerse con una parte del Líbano aprovechando la división que desgarraba el país. Un décimo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 425 que exigía la retirada de las fuerzas israelíes que habían invadido el Líbano y que creaba una fuerza de interposición de la ONU en el Líbano destinada a restablecer la paz. Duodécimo. A pesar de la resolución del Consejo de Seguridad, el Estado de Israel mantuvo ocupada una zona en el sur del Líbano de 19 kilómetros de ancho, unas 12 millas, en zona en la que respaldaba al ejército del sur del Líbano, una milicia bajo el mando del mayor Saad Haddad. El primer ministro de Israel, Menachem Begin, que tenía un dilatado historial de acciones terroristas, intentó justificar la ocupación de Israel afirmando que pretendía evitar un holocausto de los cristianos del sur del Líbano que habría sido semejante al de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Décimo tercero. Bajo el trasfondo de la guerra civil libanesa, Israel aprovechó para golpear a los palestinos asentados en el Líbano y estos a su vez desencadenaron acciones contra Israel. El 17 de julio de 1981, Israel bombardeó un edificio de varias plantas situado en Beirut con la intención de matar a los miembros de la Organización de Liberación de Palestina que se albergaban en el mismo. El resultado del ataque israelí fue la muerte de 300 civiles y de unos 800 heridos. Décimo cuarto. El ataque de Israel contra el edificio civil provocó una oleada de reprobación en la comunidad internacional hasta el punto de que Estados Unidos llegó incluso a decretar el embargo de las exportaciones aéreas con destino a Israel. Décimo quinto. A pesar de la reacción internacional, al mes siguiente del bombardeo del edificio de Beirut por parte de la aviación israelí, el ministro de Defensa del Estado de Israel, Ariel Sharon, trazó planes para atacar Beirut occidental con la intención de acabar con la Organización de Liberación de Palestina. A esas alturas, el Líbano estaba dividido en distintas zonas de influencia que controlaban Siria, diversos grupos cristianos, Israel y las fuerzas de la ONU. 16. Efectivamente, en 1982, el ejército israelí procedió a invadir nuevamente el Líbano y a asediar la ciudad de Beirut. Fue entonces cuando se produjeron las matanzas de refugiados palestinos en los campos de Sabra y Shatila, matanzas que tuvieron como víctimas a civiles. 17. Aunque se ha repetido en multitud de ocasiones que las matanzas fueron perpetradas por el ejército israelí mandado por Ariel Sharon, la realidad es que fueron cometidas por la Falange Libanesa, un grupo cristiano aliado con Israel. La responsabilidad del ejército israelí deriva del hecho de que pudieron impedir las matanzas como tropas de ocupación y no movieron un dedo para hacerlo. La Falange Libanesa asesinó primero a los hombres a pesar de ser civiles y después procedió a hacer lo mismo con mujeres y niños sin que Sharon interviniera para impedirlo a pesar de las obligaciones al respecto que tenía como fuerza de ocupación. 18. En este contexto, y con rumores crecientes de que Estados Unidos intervendría en el Líbano para respaldar la invasión que había llevado a cabo el Estado de Israel, se produjo el terrible atentado de 18 de abril de 1983. 19. De las 63 víctimas mortales de ese atentado, al menos 8 trabajaban para la CIA, incluyendo a Robert Ames, el principal analista de la CIA para Oriente Medio y director de Oriente Próximo. A esos muertos habría que añadir en torno a 120 heridos. 20. Ese mismo día, el presidente Reagan denunció como un acto cobarde el ataque contra la embajada, señalando que esa acción criminal contra una dependencia diplomática no apartaría a Estados Unidos de sus metas de paz en la región. 21. El ministro de Defensa israelí, Moshe Arendt, declaró que aquel atentado justificaba la actuación de Israel en la zona. 22. Igualmente, el ministro israelí Yitzhak Shamir, que contaba con un amplio pasado de acciones terroristas, aprovechó la ocasión para insistir en la necesidad de permanecer en el Líbano. 23. Sin embargo, a pesar de las presiones de Israel y de las palabras del presidente Reagan, Estados Unidos optó por una línea de prudencia en relación con el Líbano y la política de Oriente Medio. De entrada, el 19 de abril, el Congreso votó una ayuda militar adicional para el Líbano de $251 millones, pero incluyó en la resolución una cláusula que obligaba a la Casa Blanca a solicitar del Congreso la aprobación para ampliar la presencia militar en el Líbano. 24. Al día siguiente, 20 de abril, el Senado limitó el envío de tropas por el presidente en situaciones hostiles a un máximo de 90 días, a menos que el Congreso aprobara su uso. 25. De manera todavía más significativa, varios legisladores de peso, como el senador republicano Barry Goldwater, abogaron por una retirada de tropas americanas del Líbano. 26. El 23 de octubre de 1983, un nuevo ataque terrorista, dirigido esta vez contra los cuarteles de los marines americanos y de los paracaidistas franceses en Beirut, fue decisivo para la retirada de Estados Unidos de la zona. 27. La retirada de Estados Unidos tuvo consecuencias muy positivas para aquella zona. De entrada, libró a Estados Unidos de una guerra en el exterior cuyos resultados muy posiblemente se habrían parecido a los de la derrota de Afganistán. 28. Bajo los auspicios de la Liga Árabe, las partes en conflicto llegaron a un alto el fuego y acordaron no solo terminar la guerra, sino también privar a la política del Líbano de un carácter confesional como el que había establecido Francia en 1945. Vigésimo noveno. Finalmente, la guerra concluyó mediante un pacto y en marzo de 1991 el Parlamento del Líbano promulgó una ley de amnistía destinada a restañar las heridas nacionales. En mayo de ese mismo año, todas las milicias armadas que habían intervenido en el conflicto fueron disueltas. Trigésimo. Todavía, el ejército de Israel, a pesar de esos resultados, siguió cometiendo crímenes de guerra. Y así el 18 de abril de 1996 perpetró la matanza de Cana cuando bombardeó unas instalaciones de Naciones Unidas, causando la muerte de 106 civiles libaneses y dejando además otros 106 heridos. Trigésimo primero. La investigación de Naciones Unidas dejaría de manifiesto que el ataque de Israel había sido deliberado, pero caería en el olvido hasta que el responsable del mismo, Naftali Bennett, se convirtiera años después en primer ministro de Israel. Y trigésimo segundo, a pesar de todo, desprovisto del respaldo del ejército americano, Israel se vio obligado a retirarse de los territorios ocupados en el Líbano, aunque con la amargura de haber sufrido la derrota a manos de milicias mucho peor armadas, como era el caso de Hezbollah, cuya posición se vio enormemente fortalecida por su papel en la resistencia contra la invasión israelí. Hace hoy 41 años, el mundo se vio sacudido por el horror de un atentado terrorista dirigido contra la embajada de Estados Unidos en Beirut. Al igual que en el caso del ataque de Israel a la embajada de Irán en Damasco a inicios de este mes, la razón alegada por los terroristas para una violación tan criminal del convenio de Viena fue que en el interior de la embajada había personal de la inteligencia de Estados Unidos que planeaba intervenciones militares en el Líbano. El atentado podría haber provocado una reacción en cadena y la entrada de Estados Unidos en una guerra mayor en Oriente Medio, respaldando así de manera más directa la invasión del Líbano perpetrada por el ejército del Estado de Israel. Sin embargo, tanto la Casa Blanca como el legislativo de Estados Unidos actuaron con gran sensatez. Aunque se aprobaron fondos de ayuda militar al Líbano, se limitó enormemente la posibilidad del envío de tropas y al fin y a la postre tuvo lugar una retirada de un conflicto que no afectaba lo más mínimo los intereses de Estados Unidos y mucho menos su seguridad nacional. A pesar de las presiones de los lobbies sionistas, Estados Unidos optó por la solución mejor para la estabilidad de la zona. A través de un camino duro y no pocas veces manchado de sangre, el Líbano también fue recuperando la estabilidad. Con la ayuda de la Liga Árabe, llegó a un alto el fuego, a una amnistía, a una política no marcada por las divisiones religiosas y a una disolución de las milicias. Apartada la amenaza de un conflicto mayor, poco a poco llegó la era de la paz y de la reconstrucción. Solo emergió como gran derrotado del conflicto el Estado de Israel, que no consiguió anexionarse el sur del Líbano, que hubo de retirar sus tropas sin haber derrotado a las muy inferiores técnicamente de Hezbollah y que incluso volvió a manchar su historial perpetrando el horrible crimen de guerra de la matanza de Cana. Aquella sensatez que parecía normal en los años 80 desapareció hace mucho de la política internacional, especialmente después de la redacción del Plan para el Nuevo Siglo Americano y de las terribles invasiones sufridas por naciones como Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia o Siria. Y sin embargo, nada debería estar más claro. La política más sensata a día de hoy implica, primero, que Estados Unidos debe dejar de inmiscuirse en los conflictos de Oriente Medio, salvo para ofrecer soluciones de negociación y de paz, porque nada, absolutamente nada, en la seguridad o en los intereses de Estados Unidos está relacionado a día de hoy con Oriente Medio. Segundo, que Estados Unidos no puede tolerar que Israel marque su política exterior, y más cuando esa política exterior pretende mantener bajo ocupación territorios que no son de Israel. Tercero, que Estados Unidos tiene que evitar a toda costa que los conflictos de Oriente Medio se amplíen y extiendan amenazando al mundo entero. Y cuarto, que Estados Unidos debe respaldar que los conflictos se solucionen por vía diplomática y no mediante la brutal imposición de la fuerza, caracterizada de manera sistemática por la perpetración de crímenes de guerra, una política seguida expresamente por primeros ministros de Israel como Sharon o Netanyahu. En aquel entonces, y a pesar de haber sufrido un salvaje atentado terrorista, la actuación de Estados Unidos fue comedida, sensata, lógica y fructífera. Elevemos nuestras oraciones al Altísimo para que hoy, con una situación terrible en Oriente Medio, Estados Unidos actúe de nuevo de acuerdo con sus intereses, evite la escalada del conflicto, apueste por la paz y no esté sometido a los intereses de los lobbies sionistas y del complejo militar-industrial. Sin duda, sería lo mejor para todos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y no es extraño, teniendo en cuenta que tiene contingentes armados en lugares alojados de España y que nada afectan a los intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.